llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Dios es un rostón con gaseo.
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy estoy muy feliz de saludar a mi coequipera Valentina Gutiérrez, abogada también de la Universidad del Rosario. Valentina, qué gusto estar con usted el día de hoy.
Hola Cindy, buenos días a usted y a todos nuestros ciberoyentes. Para mí es un placer estar nuevamente acá con usted, con las personas que nos escuchan y por supuesto con la Universidad del Rosario.
Muchas gracias Valentina por estar nuevamente con nosotros y quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros, el Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook, así tal cual, Semillero Ajere. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla, Cindy Amador, y bienvenidos a La Pola Constitucional. Yo, Valentina, quiero arrancar este programa presentando a nuestro invitado. Yo sé que siempre uno dice, ay, el invitado especial, pero en esta ocasión quiero decir que es un invitado muy de la casa, amigo, colega, conocido, cercano, fundador casi del Semillero Ajere. Él es Nicolás Chávez, abogado candidato a Magíster en Derecho Comercial y quien se ha desempeñado como joven investigador y funcionario de la rama. Nicolás, qué gusto tenerlo el día de hoy.
Hola, buenos días Cindy, hola. Buenos días Valentina, buenos días a todas las personas que están escuchando. Un placer siempre estar por acá con mis compañeros de la Universidad del Rosario. Pues muy dispuesto a generar conversaciones sobre temas muy interesantes como el que nos reúne hoy, que uno pensaría que no tiene que ver mucho con el derecho constitucional, pero la verdad es que tiene que ver todo, porque como vamos a ir analizando más adelante, vamos a tocar temas de derecho a competencia, derecho laboral. Entonces es siempre un placer estar acá con ustedes.
Claro que sí, Nicolás. Y es que usted, como mismo lo había dicho, el tema es bastante interesante. Yo le pregunto, ¿le gusta el fútbol, Nicolás?
Claro que sí, fanático número uno del glorioso Deportivo Cali.
Bueno, rival directo de mi equipo favorito, América de Cali. Pero Valentina, ¿a usted le gusta el fútbol?
Más o menos, Cindy, la verdad, no soy tan aficionada.
Pero, ¿y eres de algún equipo en Colombia o como que eso todavía no?
Pues la verdad, soy de Neiva, del Huila, entonces pues le hago fuerza al Huila, así vayamos muy mal. Y pues mi papá es hincha del Santa Fe, entonces siempre que viene para Bogotá, pues vamos a ver a los Leones, al Campín.
Muy bien, Valentina. ¿Y usted cree que hay relación entre derecho y fútbol? ¿Algo ahora por ahí?
Hay toda relación, o sea, no solamente entre derecho y fútbol, sino entre el deporte y el derecho. O sea, no sé si usted sabía y nuestros ciberoyentes conocían que hay una especialización en derecho deportivo. Y esta tiene como por objeto como dotar de herramientas a los profesionales, digamos que especialmente a los abogados, para que conozcan el ordenamiento jurídico del deporte, las ramas que tienen y como las posibles variables y campos de aplicación. Esta especialización está dirigida principalmente a abogados que quieran trabajar como representantes de deportistas o que quieran ser como asesores de clubes deportivos o incluso que quieran trabajar directamente con el Estado, asesorándolos como por ejemplo en el Ministerio del Deporte o en la Secretaría Distrital de Recreación y Cultura y esas cosas.
Súper interesante, Valentina, y sobre todo para el tema del día de hoy. Pues es que hace poco salió una noticia en la que la Superintendencia de Industria y Comercio formuló un pliego de cargos contra la DIMAYOR y 16 clubes de fútbol profesional colombiano con el fin de establecer si estos habrían en algún punto limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol colombiano. Más o menos un número de 16 jugadores entre el 2018 y lo que vamos del 2021. Y todo esto surge porque se filtró un correo, que en principio era privado, más o menos del mes de agosto de 2018, de Carlos Mario Zuluaga Pérez, presidente del equipo de la Equidad, a sus colegas. Y este le decía en las comunicaciones a otros presidentes de clubes profesionales colombianos que, y se lo leo textualmente, buenas tardes para todos. Espero que estos correos sean realmente privados y no salgan a la luz pública. Recomiendo no hablar de vetos ni de unirnos en contra de puntos suspensivos. Esto puede ser interpretado jurídicamente como una cartelización en contra del derecho al trabajo y demás. Estoy totalmente de acuerdo con que debemos tomar algunas medidas. Y este no es el único correo, pues varios presidentes de fútbol, de clubes futbolísticos, pues apoyaron estas ideas de tomar medidas en contra de qué. En contra de no negociar derechos deportivos de algunos jugadores a modo de sanción cuando estos habrían terminado o tenían la intención de terminar un vínculo laboral sin el consentimiento de su empleador. En ese sentido, y frente a la intención de algún jugador para hacer uso pues, de su derecho de no renovar el contrato con un equipo determinado que pretendía beneficiarse de una potencial transferencia, se aplicaba una especie de pacto de caballeros, así se menciona en algunos correos, y se terminaba bloqueando al futbolista para que se aconductara. Esta denuncia que fue interpuesta por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, ACOLFUTPRO, incluye mensajes de veto y apoyo de varios presidentes de equipos como Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Chico Fútbol, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado, El Tolima, Caldas, La Fortaleza, Leones y Alianza Petrolera. Este pliego también se extiende, o la investigación también se extiende a la DIMAYOR, porque esta entidad conocía de la práctica ilegal, según lo que establece la superintendencia, y no hizo nada para impedirlo, siendo pues de esta manera también extendida esa investigación. A mi parecer, es un tema bastante complicado, no solo por la vulneración, que más adelante veremos, de derechos fundamentales, sino por lo que implica para la libre competencia y para el desarrollo del mercado futbolístico en nuestro país. Valentina, ¿usted qué entendió de todo lo que mencioné? Sobre todo porque muchos de nuestros ciberoyentes no entendieron la mitad. Estoy segura que antes de este programa usted y yo no sabíamos que había tanta relación entre el derecho y el fútbol.
Así es, Cindy. Mira, yo le voy a contar lo que entendí y además voy a hacer dos precisiones que me parecen muy importantes. Lo primero, lo que entendí, es que desde el 2008 al 2021 se venían presentando ciertas prácticas con los jugadores de fútbol por parte de los clubes que al tener un vínculo laboral y cuando ellos querían interrumpirlo o terminarlo, digamos que el club hacía ciertas medidas o como artimañas para que, si bien es cierto, uno, el jugador no se fuera, o en caso de que se fuera, como que no tuviera como recursos o posibilidades para acceder a otro club profesional. Eso por un lado, que creo que es como lo clave y el centro de este programa y de donde queremos partir. Y además de eso, me gustaría como resaltar o de pronto comentarle que esa asociación que usted denuncia, ACOLFUTPRO, es un sindicato. Entonces digamos que aquí, digamos que en este momento del programa se hace muy evidente que es obvia la relación entre el derecho y el fútbol, porque además de que los jugadores tienen como una vinculación laboral, tienen como un grupo que se encarga de proteger sus derechos laborales de prácticas ilegales, como ya lo vamos a ver, que era lo que estaban haciendo los representantes de los clubes, que es como este jugador o este trabajador quiere terminar el contrato o terminó el contrato anticipadamente, entonces por favor usted no lo contrate, ¿sí? Porque él, como lo que él me hizo aquí en este club deportivo, se lo va a hacer a usted, que es como usted bien lo decía, se llama el pacto de caballeros o la solidaridad del gremio. ¿Sí es claro?
Correcto, Valentina, y muy interesante. Ahí mencionábamos anteriormente un par de conceptos bastante importantes para este programa, y es el derecho a la competencia. Y es que esta rama del derecho se ocupa de la protección de los intereses de los consumidores y la protección de la libre competencia en los mercados. Esto significa que mediante ciertas prohibiciones de ciertos actos, se permite la competencia, se promueve y se aboga por ese entorno competitivo que al final termina siendo favorecedor para el mismo consumidor por la calidad del servicio y los precios que va a recibir. Y que pues obviamente está amparado por nuestra constitución política, estableciendo principios de libertad de empresa, libre competencia, libertad económica, que radican en cabeza pues, de todos los ciudadanos. Pero Nicolás, cuéntanos un poco más qué es ese derecho a la competencia, qué implica para el mercado y para el consumidor en general desde su perspectiva.
Sí, Cindy, mira, digamos que voy a tratar de explicarlo en palabras sencillas para que todos quienes estén escuchando pues digamos entiendan el concepto del derecho a la libre competencia. Esto como tal es digamos un área del derecho que se encarga de verificar que las condiciones de la competencia en los mercados colombianos pues digamos estén centrados bajo unas reglas de juego claras para todos los participantes o los agentes económicos, es decir, que haya una igualdad de acceso a los mercados y que esta no esté condicionada por, conductas que están llamadas a restringir la competencia o generar, digamos, un ámbito negativo de participación en los mercados, ¿sí? ¿Cuál es la importancia, digamos, del derecho a la competencia o por qué es tan fundamental o por qué incluso el derecho ha desarrollado un área de interés en estos asuntos? Es porque la competencia nos interesa a todos, porque a través de la libre competencia, como tú muy bien lo mencionaste, Cindy, a través de esa libertad de empresa, lo que se genera es un fenómeno de creación de empleo, ¿sí? El Estado también puede, digamos, de alguna manera captar ingresos por impuestos, que, si ustedes, digamos, me entienden esta dinámica que permite la creación de una empresa. Entonces, es muy importante garantizar que, si bien, digamos que las reglas del mercado se rigen por la oferta y la demanda, pero pues digamos que el acceso a estos mercados no esté condicionado para los agentes de manera de que no se permita la participación de nuevos agentes conforme el mercado se va desarrollando. Y pues esto beneficia a todos los consumidores porque pues encontramos agentes económicos que participan en un ambiente favorable para la competencia, pues nosotros somos los directamente beneficiados porque vamos a encontrar mejor calidad de servicios, vamos a encontrar mejor calidad de productos y esa sana competencia entre los agentes, entre los participantes, siempre va a generar un rédito para los consumidores.
Perfecto, Nicolás. Valentina, ¿qué otro concepto tienes ahí en mente a partir de este tema?
Sí, se me viene a la cabeza el concepto de conducta restrictiva, como aquella actuación o acción por parte generalmente de los empresarios que digamos que tienden como a limitar esa libre competencia y esa libertad de acceso a los bienes y servicios por parte de los consumidores. Yo creo que Nicolás me puede corregir ahí si de pronto me estoy equivocando, pero una de estas conductas o prácticas restrictivas son los acuerdos anticompetitivos, que creo que es uno de los que más se acerca como a nuestro caso, porque se trata de que a partir de una serie de convenios o acuerdos entre las posiciones dominantes, es decir, en este caso entre las empresas, se hacen como unos acuerdos para que se concentre o se limite, dependiendo del caso, la oferta de determinado servicio en la sociedad. ¿Es así, Nicolás?
Sí, exacto. Digamos que las prácticas o las conductas tienen varias modalidades. Tendríamos que sacar otro programa para explicarlas todas, pero en general, en específico, es como lo mencionaba Valentina. Los acuerdos, las prácticas restrictivas de la competencia son aquellas que quieren limitar la sana competencia dentro de un ámbito, que impide a algunos agentes del mercado participar en el mismo mercado, ¿no? Como lo vengo mencionando. Entonces, prácticas o clases de prácticas, digamos que son ilimitadas porque la ley previendo, digamos, o tratando de proteger la libre competencia, establece una cláusula general de prohibición de restricción de la competencia. La ley trae algunas, enuncia algunas, pero pues como tal son muchísimas y permiten que, digamos, la superintendencia cuando realice esa función administrativa de sancionar las conductas, pues pueda de alguna manera tipificar dichas conductas sin tener que limitarse solamente las que están establecidas en la ley. Pero una de esas, digamos, y la que vamos a tocar el día de hoy es restringir digamos, o tratar de eliminar a un agente del mercado a través de acuerdos anticompetitivos, como lo está mencionando Valentina.
Bueno, Nicolás, muchas gracias por la precisión, porque aquí el experto es usted y lo reconocemos como es. Usted mencionó la superintendencia, entonces me gustaría hacer como una claridad frente al tema a nuestros ciberoyentes, y es decirles que nos referimos a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, como en este caso, de los datos personales y de la metrología legal, que digamos que traduce un poco como a los derechos de los consumidores a nivel nacional y de la propiedad industrial, que es otro tema que yo creo que podemos dejar para otro programa. En este caso y en el día de hoy nos vamos a concentrar en la protección de la competencia y en especial de la libre competencia, que es un derecho como regulado en nuestra Carta Política. Yo tengo entendido, Nicolás, que digamos que la Superintendencia como autoridad nacional y administrativa y judicial tiene la potestad de sancionar. Es decir, ella puede investigar, puede formular como una serie de acusaciones y luego de que surta como un periodo probatorio, ella emite una resolución o una decisión diciendo se encuentra que la persona es responsable o que la empresa es responsable, y a partir de eso como que impone ciertas sanciones. ¿Es así o no es así?
Sí, lo que hace la superintendencia, digamos que la superintendencia tiene varias digamos competencias. La que vamos a tocar hoy son en temas o funciones administrativas, porque no podemos confundir también las competencias que ellos tienen en temas jurisdiccionales, pero pues ya es un tema de, por ejemplo, competencias leal, protección de derecho al consumidor, aplicando el estatuto del consumidor, pero digamos que esas son funciones jurisdiccionales, pues ellos actúan como jueces de la República. Acá en lo que vamos a discutir hoy, en prácticas restrictivas, solamente vamos a hablar de facultades o digamos un proceso administrativo que se desarrolla, como tú bien lo mencionaste, casi todas las etapas, el proceso administrativo sancionatorio, el cual, digamos, tiene unas etapas, lo vamos a explicar muy sencillas, aunque pues Vale ya lo explicó de manera muy, 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 muy resumida. Es que, por ejemplo, todo esto inicia, en este caso que estamos analizando, toda esta investigación inició por una denuncia de Colpus Pro, como ya lo venimos mencionando en la parte introductoria del programa, era una práctica que hace muchos años estaba presentando en el fútbol colombiano, a través de la gremiación que logró por fin establecerse, porque pues esta asociación no es muy antigua, pudieron unirse los jugadores y comenzar a adelantar algunas actuaciones en el pro de proteger sus derechos. Entonces se inicia por una denuncia, puede ser también iniciado de oficio por parte de la superintendencia, en el cual en la primera etapa de indagación preliminar lo que se hace es, o lo que hace la superintendencia es analizar si existe mérito suficiente para formular un pliego de cargos en contra de esas personas naturales o jurídicas que estén cometiendo las conductas contrarias a la competencia. Si la superintendencia encuentra que efectivamente hay un mérito para formular el pliego, pues saca el acto administrativo, pues formula pliego de cargos y notifica formalmente a esos investigados para que ellos ejerzan su derecho de defensa y presenten las pruebas que consideren necesarias digamos, para hacer valer dentro de la actuación administrativa. Se practican las pruebas, ya sea pues, documental, testimonial, hay libertad probatoria, y el proceso, como tú muy bien lo mencionas, termina con la imposición de sanciones de carácter pecuniarias. En este caso, digamos que cuando analicemos estas situaciones de prácticas restrictivas, tenemos que tener en cuenta que los agentes anticompetitivos se pueden arriesgar a una imposición de unas sanciones económicas demasiado grandes. Estamos hablando de 100.000 salarios mínimos en caso de personas jurídicas, en contra de personas naturales, hasta de 2.000 salarios mínimos, que pues como está hoy el mercado, es una suma, como el mercado del fútbol colombiano, es una suma bastante considerable.
Bueno, Nicolás, a mí me genera muchísima curiosidad algo que usted decía, y es que al comienzo de su explicación nos hablaba que la asociación no es muy vieja, digamos el sindicato de los jugadores profesionales de fútbol. Yo investigué y digamos que encontré que esta fue creada en el año 2004. ¿Usted cree que eso obedece como a ciertos patrones o como hechos que son propios de nuestro país, como algunos antecedentes de esas relaciones contractuales que ahora son estrictamente laborales entre los jugadores y los equipos?
Sí, es que digamos cuando hablamos del 2004, parecerían, ya que han pasado varios años de la asociación, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro campeonato de fútbol colombiano va para la década de los 50, un poquito más atrás, entonces prácticamente fueron un poquito más de 50 años, pues de manera profesional, ¿sí? Para hacer la aclaración, en que no, los jugadores no tenían una representación o no estaban conformados en un gremio que, digamos, pudieran proteger sus derechos. Todos sabemos que acá la unión hace la fuerza en este tipo de asuntos. Entonces, tiene que ver también un poco con el desarrollo que le ha dado tanto pues, la jurisprudencia y la Corte Constitucional, porque ha sacado unas sentencias muy interesantes en este tema, y la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral también, y es frente a la forma de vinculación de los trabajadores, de los jugadores con los equipos del fútbol colombiano. En un principio, durante mucho tiempo se trabajó bajo la figura de prestación de servicios. Todos sabemos cuáles son las desventajas en ese tema de prestación de servicios para los trabajadores. Muchas veces se esconden bajo esta modalidad contractual una verdadera relación laboral y se atenta directamente contra la seguridad social de aquellos trabajadores. Entonces es como un movimiento natural, digamos, la creación de esta asociación de jugadores, porque pues ya amparados bajo algunas decisiones de los órganos de cierre en estos temas, que permitió reconocer que lo que ahí había una relación laboral, que sí tiene unas particularidades, tiene algunas especificidades especiales, pero como tal, eso permitió la creación de este sindicato de jugadores, y de que ha permitido que se hayan avanzado en materias muy importantes para su protección, como uno de los puntos que estamos hablando, que es del derecho laboral.
Muy interesante esto, Nicolás. Honestamente, no conocía esta importante relación, sobre todo el derecho laboral, dentro de los clubes deportivos o dentro del fútbol colombiano. Pero vayamos al caso en concreto. Cuéntenos un poco, ¿qué conoce el caso? ¿Qué se está adelantando ante la superintendencia? ¿Qué viene para esta investigación y sobre todo qué viene para el fútbol profesional colombiano?
Bueno, como ya lo mencionábamos al inicio de la transmisión, ya la superintendencia formuló un pliego de cargos. Ya la resolución está, si no estoy mal, fechada en unos días de noviembre de 2021. Ya se individualizó cuáles son, como lo mencionamos al momento de poner en contexto a nuestros oyentes, cuáles son los equipos de fútbol colombiano que se encuentran, digamos ya vinculados formalmente a la investigación. Ahorita estamos seguramente en el término de para que ellos presenten pruebas para defenderse frente a ese pliego de cargos que formuló la superintendencia. Y ahorita hay varias opciones. Digamos, quiero remitirme a un caso no muy lejano que también tiene que ver con el fútbol colombiano, específicamente, no sé si se acuerdan del tema de las boletas de los partidos de la Selección Colombia, cuando se encontró que varias de las varios funcionarios de la DIMAYOR y asociados con la empresa encargada de la venta de las boletas estaban haciendo una serie de conductas restrictivas de la competencia, limitando, digamos, las boletas, dándolas directamente a un grupo de personas para que las revendieran y generar un valor mayor de las mismas, y pues generando pues una afectación de los consumidores, que somos todos los que queremos ir a apoyar y ver nuestra selección en Barranquilla. ¿Ahí qué pasó en ese caso? Cuando se formuló un pliego de cargos, dentro de este proceso administrativo sancionatorio, hay unas disposiciones especiales cuando se trata de la libre competencia. Hay dos figuras que se llaman el ofrecimiento de garantías y el programa de beneficios por colaboración. El ofrecimiento de garantías, lo explico muy rápido, es cuando ese investigado ofrece garantías suficientes a la superintendencia de que no va a seguir cometiendo esa conducta. Este es un caso más difícil, solamente se ha presentado un par de veces en Colombia, pero pues ahorita no voy a andar en el tema, y al que más me interesa acudir es el programa de beneficios por colaboración, que es cuando esos investigados aceptan su comisión en el cartel empresarial o en una práctica restrictiva de la competencia y colabora con la investigación de la superintendencia para que a su vez esta pueda detectar a otros participantes de esas conductas a cambio de ser exonerado de la multa económica que podría ser impuesta. Entonces yo creo que en este caso va a ser muy interesante analizar si alguno de los clubes del fútbol colombiano se va a someter a alguna de estas figuras, especialmente al programa de beneficios por colaboración, en el cual pues a través de las pruebas que puedan hacer llegar los representantes de estos equipos de fútbol, pues se pueda detectar si otros equipos que de pronto no están siendo formalmente investigados en la investigación también estaban participando en este pacto de caballeros por el cual pues se vetaba a los jugadores del fútbol colombiano de poder ser contratados cuando de manera digamos amparados bajo sus derechos laborales y renunciables buscaban la terminación de su vínculo contractual por el incumplimiento por parte de estos equipos, ya sean por pagos salariales, por pagos de seguridad social, por falta de pagos de bonificaciones que muchas veces establecen estos contratos. Entonces, lo que nos espera ahorita es esperar si alguno de estos equipos se somete a estos programas de beneficio por colaboración o si por el contrario ejercen su derecho de defensa y pues quedan a la espera de la expedición de la resolución por parte de la superintendencia donde se decide si se sanciona o simplemente se absuelve a los investigados.
Listo, Nicolás, muchísimas gracias por su explicación. Yo quería hacerle una pregunta final para hacer como una reflexión relacionada con el objeto de nuestro programa, que son los derechos fundamentales. ¿Usted cree que estas prácticas por parte de los clubes de fútbol profesional afectan los derechos fundamentales de los jugadores o de la ciudadanía? ¿Creería que en especial el derecho al trabajo, por todo lo que hemos mencionado?
Generalmente, digamos, la libre competencia siempre implica un asunto de derechos fundamentales de todos los consumidores. Por eso es que, digamos, nosotros tenemos un estatuto del consumidor por el cual desarrolla esos preceptos constitucionales de tema de protección de la competencia, estableciendo toda una reglamentación especial para proteger a los consumidores. Pero en este caso específico, más allá de los derechos fundamentales de los consumidores, creo que acá lo que está en juego son los derechos fundamentales de los jugadores de fútbol, ¿sí? Sus derechos laborales, sus derechos de su derecho al trabajo en específico. ¿Por qué? Porque acá los presidentes de los equipos de fútbol son los que ejercen una posición de dominio en el mercado. Al fin y al cabo estamos hablando de un mercado bastante limitado donde hay un poco más de 36 empleadores y cuántos jugadores de fútbol pueden haber en Colombia y que quieren o cuántos muchachos están formando profesionalmente para que esto sea su carrera de por vida, ¿sí? Y además tengamos en cuenta que la carrera de un jugador se desarrolla en un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? Generalmente puede iniciar a los 18 años y puede estar terminando a los 35, 40, 41 años. Entonces, especialmente cuando, si digamos, los clubes, los equipos de fútbol colombiano acuerdan restringir el derecho al trabajo de estos, de los jugadores de fútbol, pues genera, de manera directa se genera una discriminación y se atenta contra su derecho fundamental al trabajo, seguridad social y demás conexos. Entonces acá, más que nosotros, digamos que los consumidores en general, que somos los que vemos el fútbol todos los días, cada 8 días frente a un televisor o vamos a un estadio siguiendo a nuestro equipo, lo que considero que lo que acá está en juego es los derechos de los trabajadores. También pues ya desde un ámbito más deportivo sí se afectaría el espectáculo, la oportunidad de que haya una competencia más sana entre los equipos de fútbol. Pero como tal, acá lo que está en juego son los derechos de los jugadores y pues fundamentalmente su derecho al trabajo.
Muchas gracias, Nicolás. Creo que es un tema bastante interesante y sobre todo porque nos hace conocer la noticia con fundamento, con conocimiento y da herramientas, sin duda alguna, a cualquier persona que tiene esta profesión que de una u otra manera es tan querida en nuestro país. Igualmente, gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio, a Valentina, y pronto seguirán escuchando más de Ajere en Derecho y Movimiento. Les recuerdo a todos que seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero. Les mandamos la mejor energía a cada uno de ustedes y nos escucharán o nos escucharemos mejor en una pronta ocasión.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.